La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este viernes 27 de agosto. Tenemos una hora de información deportivo. Estamos en medio de un huracán, un agosto súper futbolero que ya nos está dejando una gran cantidad de resultados y lo que falta todavía para el final de agosto y para el inicio de septiembre. Les saluda Marcelo Betancur, en la mesa Oscar Guerra, Sergio Gallardo, Manu Ranchera en los controles y por supuesto Samuel Martel produciendo. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Marcelo. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Sergio, también gracias por la compañía de la gente que nos ve y nos escucha a través de Femenina Fiesta y Tigo Sport. Pues en medio también de fútbol, de tanto fútbol del que vamos a hablar ya en un momento, de destacar que anoche el pesista paralímpico Gerber Aceituno ganó medalla de bronce en la categoría de menos 59 kilogramos y entró en la historia como el primer atleta salvadoreño que gana medalla a escala olímpica, porque cuenta también esta como tal, así que pues día histórico anoche para el deporte olímpico de El Salvador.
Por supuesto que sí, que nos hizo sentir muy orgullosos Gerber Aceituno con su gesta de anoche allá en Tokio. ¿Qué tal, Sergio Gallardo, cómo estás?
Bien, y yo creo que redondeó la gesta porque él ya tenía su medalla panamericana, ya esto le añade la olímpica, ya está la cosa redonda. Creo que debe haber sido sumamente emocionante para él, que es una persona bastante sensible y es muy, ya me imagino, se debe de haber quedado mudo, pese que a él es muy, muy hablador.
Efusivo.
Sí, muy efusivo. Sí, emocionado con eso. Aquí viendo bloquear a Cristiano Ronaldo, que hoy estoy en este, sí, me voy a Manchester. Pero ya no a ese, sino ahora al otro. ¿Qué pasó? Y que ya quería despedir al Méndez. Estaba muy descontento con el trato que le había sacado. Creo que no le gustó que Pepa había dicho, mire, aquí yo lo quiero, pero de choto. No pagamos. Y mientras que los Diablos Rojos creo que sí pagaron como $25 millones.
Menos.
Y le hizo sombra la noticia a lo de Mbappé. Digo, ligeramente.
Sigue.
Uh-huh. Pero así es la Cristi, como le dicen muchos. Divertido. Mbappé también y toda la cosa, los enfrentamientos de la Champions, ¿verdad? El sorteo que hubo ahora de la nueva Copa de la Europa League, la convocatoria de la ¿cómo se llama? De la Selecta. Dicen que ya se acabaron casi los tiquetes.
Ah, ¿de verdad?
Sí, así me estaban diciendo ahora.
Fue todo un éxito.
De hecho, aquí en el miércoles, dijo el presidente de esa que él tenía entendido que ya estaban vendidos los boletos.
Ok, entonces hay que entrar los del domingo, entonces.
Sí, porque...
Los de Honduras ya.
Cabal, los de Honduras ya, porque pregunté, o me lo dijeron, me lo contaron unos muchachos que estaban organizando una caravana artística. para ir al estadio.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Ah, qué interesante.
Y entonces parece que solo había de una localidad ya, según dijeron. Así que hay mucha cosa de qué hablar. Así que, y a propósito, perdón. Aprovecho la oportunidad porque no estuve en el mero día para desearle un happy birthday to you diferido a nuestro amigo el Pacífico Guerra. ¿Qué tal eso?
Ah, bárbaro.
Muchísimas gracias, pero sí cumplió, aquí está el regalo.
Ah, vaya, aquí está bien.
Sí, ahí les falta la participación de ustedes también.
Ahí lo ven.
Buenísimo.
Muchísimas gracias.
Bueno, y ya se encuentra en la mesa con nosotros Graciela Aguilar. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un saludo a todos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Y bueno, anoche tuvimos nuestro primer atleta medallista paralímpico en el país. Así que también podemos hablar de eso.
Claro, por supuesto. Una gran carrera, ¿no? La de Herbert, Graciela.
Sí, bastante muy buena, creo de que... Bueno, unas semanas antes que se viajara para Tokio, nosotros le hicimos una entrevista.
¿Qué te contaba?
Bueno, básicamente que había tenido como 3 o 4 semanas después de la Copa de Dubái, donde él logró la clasificación para los Juegos Paralímpicos. Había tenido...
¿Esos eran los Juegos Mundiales?
Los Juegos Mundiales, la Copa Mundial.
La Copa Mundial.
Mundial de Dubái. Uh-huh. Nos explicaba que había tenido entre 3 o 4 semanas de trabajo con su entrenador Jorge López, afinando ya los últimos detalles, adaptándose, también viendo detalles de ambiente, del horario, alimentación. Y bueno, también conociendo más de cerca los criterios de los jueces. Él nos contaba que iban a ser 26 criterios. El punto era que él tenía que tener 3 levantamientos buenos. Ayer parece que tuvo problemas en el segundo o en el tercero, no recuerdo muy bien. En el tercero. Y al final se quedó con la medalla de bronce. Creo que él apuntaba al oro, pero creo que un bronce también tiene mucho peso.
Claro, pero igual no termina la carrera para él, ¿no?
No. Él, de hecho, él manifiesta de que cuando estuvo compitiendo en los de Río, inmediatamente, 2 semanas después, empezó la carrera para participar en Tokio, y así que así va a ser esta misma línea, buscando ya para París 2024.
Y me imagino que la entrevista debe haber sido un gozo, porque él es un hombre que exuda optimismo, ¿no?
Sí, la verdad es que es un atleta bastante, es una persona muy positiva, creo que siempre trata de ver el vaso medio lleno.
Sí.
Siempre, o sea, me gusta esa actitud. Él tiene una actitud bastante ganadora y creo que lo impulsa mucho y lo ha impulsado mucho el fallecimiento de su padre, que él es el que le alentó durante toda la carrera y le había prometido buenos resultados, y aquí está el primero.
Sí, le inculcó mucho lo que él dice siempre, que la única barrera que tiene es su mente.
Exacto. Uh-huh. Exacto, la concentración fue clave anoche y creo de que hizo un muy buen trabajo.
Sí, él creo que me parece que la estrategia fue importante, porque de entrada se puso una meta para levantar en el primer levantamiento bastante alto, como para tomar la ventaja, y lo consiguió. El primero fue de 182, uh-huh. Mantuvo la ventaja en el segundo al levantar el 184, pero luego en el 187.
Sí.
Me parece que no, ahí sí que no pudo completar el levantamiento, incluso hubo
una protesta,
una polémica y unos momentos de tensión, y ese tercer levantamiento que él no pudo hacer es el que lo pasó de estar en primer lugar a terminar tercero, por lo menos asegurando el bronce, que igual no es poca cosa, tampoco.
El oro y la plata fue con 187 empatado, pero el levantador chino tenía menos peso corporal que el egipcio, que era, este egipcio venía de ganar los 3 paralímpicos anteriores, o sea, triple medallista con récord del mundo y récord olímpico, y terminó con la plata.
Ya lo asustaron bien, porque no solo fue uno, sino fueron 2.
Así que, pero igual... Es encomiable la labor que ha hecho Herbert Aceituno, y también para que la gente entienda la dimensión de esto, que aquí eran 10 atletas nada más los que estaban en esa categoría, es decir,
sí,
y ser el tercero de todo el mundo, porque no hay mejores.
Claro.
Es decir, los otros 2 es por 3 kilogramos nada más, suena poquito, pero ya en términos de la competencia, pues es muy, 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 muy importante lo que ha hecho Herbert Aceituno.
Sí, además de que tampoco es que, sí, para llegar a estar entre esos 10, era difícil, ¿verdad? Todos se lo ganaron por mérito deportivo.
Así es.
Él tenía que, por lo menos era tenía medalla de oro para Panamericanos y luego lo logra además en Juegos Mundiales como para confirmar que
así
podía
es. Participar. Y se mantuvo cuarto en el ranking mundial también. O sea, eso es bien destacable. O sea, él me contaba que, por ejemplo, en primero estaba un chileno, de ahí seguían los egipcios, estaba un chino también, que son los que lideraron ayer el medallero. Y vos ves la diferencia, o sea, vos ves el desempeño que él ha tenido durante las Copas Mundiales, fue una del año pasado, aún con la pandemia, bueno, con el COVID todavía muy fuerte en Colombia, participó ahí, la última fue en Dubái este año.
Perfecto, entonces, bueno, qué bueno por Herbert Aceituno y por esa gran hazaña deportiva la que ha conquistado.
Definitivamente,
sí.
Sí, porque ahí no hay wild card, ni no hay invitación, sino es aquí.
No, él fue
gana,
directo.
Gana,
él
¿no?
fue directo. Los otros dos salvadoreños que participaban también en paraatletismo, ellos sí habían sido por wild card.
Como se solía decir antes aquí, Sergio, por oposición.
Por oposición. ahora se varía eso, porque en realidad es más que todo por inclusión, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto también. También. Bueno, mañana tenemos la jornada, inicia la jornada 7 del campeonato. Tenemos un partido que de entrada sí llama la atención, que es el que se va a disputar el domingo a las 3:15 en el quiteño FA-FIRPO. ¿Cómo lo ves, Sergio? ¿Cómo ves al FAS? ¿Estamos exagerando con el FAS?
No, el FAS está bien mal porque ya tiene 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria.
Así es.
Incluyendo el del Forge, ¿no?
Así es.
Se ha venido de más a menos, horriblemente. Ha tenido una caída que extraña, pues, y es cuestión de crisis. El pobre Zarco tiene problemas. Creo que ha suspendido, o al menos no ha tomado muy en cuenta, a Dustin Coreas.
No lo metió en la convocatoria, ¿verdad? Sí.
Ajá,
sí.
Entonces creo que ahí, en, como se dice, la interna está...
Problemas de camerino.
Sí, también. En la interna los problemas de camerino como que los están afectando bastante.
Así es, bueno, el Zarco salió...
Ya perdieron el liderato.
El Águila va líder ahora. Pero hoy salió Dustin Coreas a decir en un tuit que él estaba levantando peste y dice, trabajo y me callo.
Es buena idea que se quede callado porque solo para meter la pata. Sí, sí es cierto. Mira, yo le he seguido de cerca su carrera porque de hecho creo que cuando estábamos en Sergio a las 9 fuimos de los primeros que tuvimos noción de él a través de Hugo, el de Selecta Talent se llamaba.
Sí, Hugo Alvarado.
Hugo Alvarado, correcto. Que ahora es el, creo que el scout ad honorem, ¿verdad? Entonces, a través de él, y empezamos a ver su carrera y las ganas que tenía, pero como que ya las ganas se le quitaron porque ya siento como que la motivación le hace falta.
Claro.
A ver si no me hago acreedor a un Twitter agresivo por decir esto.
Bueno, y vamos a buscar además la versión de otro jugador que también está trabajando fuerte, según hemos visto en las redes sociales, el portero del Águila, Benji Villalobos, quien se prepara también para el partido de este sábado contra el Jocoro. El Águila va líder del campeonato. ¿Qué tal, Benji? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un saludo y siempre es un gusto atenderlos y bueno, estamos aquí a la orden.
Muchísimas gracias, Benji. ¿Cómo ves el reto de este sábado contra Jocoro? Y el equipo además va líder, pareciera que están saliendo bien las cosas.
Sí, la verdad que va a ser un partido muy complicado. Un Jocoro que cambió técnico y ganó contra Tecla en Tierra de Fuego, y nosotros que hicimos un gran partido acá contra Chalatenango, y creo que para nosotros es importante estar primeros, estar solventes, estar tranquilos, jugar bien y sumar de a tres, que creo que al grupo creo que eso lo tiene muy contento.
Oye, bueno, sí, dale.
No, Benji, solo para... Bueno, ¿qué tan difícil o qué tan complicado puede ser un equipo, por ejemplo, en la situación que llegue el Jocoro, que el miércoles, horas antes del partido, dice que ya no va con el técnico, gana un encuentro contra un rival muy difícil, por lo menos en el papel, y llega crecido contra Águila? Además,
sí.
y que nombra de técnico a Víctor Coreas, alguien que ustedes ya conocen y los conoce también a muchos de ustedes en el Águila.
Sí, el profe. el profe Víctor Corea es un gran técnico. Yo tengo la oportunidad y tuve la oportunidad de conocerlo y de tenerlo como amigo ahora mismo. Y bueno, creo que es un gran estratega. Con él se consiguió la famosa quinceañera. Bueno, un partido de Jocoro que ganó en una cancha que para todos los equipos que van a visitar esa cancha va a ser complicado. Ellos, su fuerte es ese. Ahora tienen que salir acá al Estadio Barraza, donde el fuerte de nosotros ha sido nuestra casa. Y bueno, creo que estamos preparados, muy contentos y motivados por lo que va a ser el partido.
Oye, Benji, te hemos visto que has estado en la banca en los últimos partidos. Esto es decisión técnica. ¿Y cómo lo enfrentas y cómo te preparas en la competencia interna del equipo?
Bueno, la verdad que yo estoy muy motivado, contento porque Martín está teniendo minutos, un compañero que hace 2 años vino y no ha dejado de trabajar, no ha dejado de luchar, creo que se esfuerza cada día por jugar y bueno, qué bueno que está teniendo oportunidad y yo lo apoyo mucho, trabajo con él, creo que nos esforzamos mutuamente para que las cosas no salgan bien. Acá lo más importante creo que es conseguir victorias. Se ha venido con 3 triunfos seguidos y eso está perfecto. Creo que tiene que seguir jugando porque viene jugando muy bien. Y bueno, y de mi parte, seguir trabajando para cuando tenga la oportunidad de hacerlo de buena forma y poder tener continuidad también como él lo tiene.
Ahora yo creo que la delantera está dando resultados, lo que le quita a la defensa un poco de presión, ¿no?
Sí, es que temporadas pasadas capaz éramos, no teníamos tanto gol, ahora tenemos un equipo muy ofensivo, rico en planteamiento táctico, creo que eso es lo importante que tenemos, que capaz no pueden anotar un gol, pero nosotros metemos 3 o 2 y ganamos los partidos, eso es lo importante, un equipo vistoso que juega siempre a querer anotar gol, a hacer daño en la cabaña rival, y bueno, creo que eso siempre lo van a ver en Club Deportivo Águila, siempre van a ver goles, que es lo que carecíamos del torneo pasado.
Y los hacen bonitos, porque hoy hubo una palomita, ¿verdad?
Sí, de Fabricio Alfaro.
Fabricio. Muy bonito, sí.
Benji, al inicio del torneo les costó un poco arrancar. ¿Qué fue lo que cambió al final ya para ustedes con el técnico ya Domizzi?
Sí, bueno, creo que al inicio, capaz era un principio de asimilar el torneo. El profe iba a ir buscando su 11, buscar los que mejores están para desenvolver dentro de la cancha. Y creo que eso creo que va a ir evolucionando lo que es Club Deportivo Águila, siempre manteniéndolo arriba. Creo que mañana va a ser un examen y un reto muy importante para consolidarnos en ese primer lugar después del parón y tener 2 semanas de trabajo y potenciarnos un poco más para hacernos más fuerte en lo que es el torneo.
Yo creo que les había caído la sal del robo del técnico. Pero ya se compuso, ya está conociendo las piezas, pues.
Sí, ya, el profe ya creo que ya nos conoce completamente a todos, sabe quién para cada partido, y eso es lo importante, que todos tenemos actividad y hemos tenido oportunidad de jugar. Yo estoy 100% de acuerdo con una frase que él dijo, que somos 23 jugadores y cualquier puede jugar, porque yo veo los entrenos y todos estamos muy preparados para poder iniciar. Y bueno, creo que trabajar para que este momento bonito que se vive en Águila se mantenga y estemos siempre arriba en la tabla.
Mira, y tal vez el momento bonito al que te refieres motiva a la afición, que yo no la he visto que haya llegado en multitudes, pues, ¿o me equivoco?
Yo pienso que es por lo mismo de las 2 dosis, creo que tal vez no todos están vacunados, otros tienen un poco de temor a vacunarse. Pienso que por ahí va la cosa, pero creo que medio vaya arrancando más el torneo, va a poder llenarse un poco más el estadio.
Bueno, muchísimas gracias Benji por tu tiempo y muchísima suerte mañana en la noche en el partido del Barraza contra Jocoro.
Un abrazo a todos y muchos éxitos, chicos.
Perfecto, será Benji Villalobos, portero del salvadoreño del Águila, que va a liderar el campeonato. Regresamos en unos segundos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga. Completas, en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Debo confesar, Sergio, que a mí me encantaba Miami Sound Machine.
Eran buenos,
¿verdad?
Sí, eran buenos. Y a mí me dio risa porque, digo, una risa ciega, aquello de que, bueno, no se pudo. Tenía un amigo que trabajaba en uno de los principales hoteles de Miami y él era originario de acá, de los muchachos que salieron del bachillerato en turismo. Él era sumamente emprendedor. Y era el, ¿cuál era el cargo? Gerente de comidas y bebidas de uno de los principales hoteles. Y él era amigo de la gente de... Ajá. Porque era un gran médico. Sí, entonces un día me dice, mire, yo tengo ahí unos cheros que quieren venir a El Salvador y que cuestan tanto. ¿Quiénes son? Ah, se llama Miami Sound Machine, pero en esa época no, nadie los...
Sí, claro.
Entonces, no, están muy caros. No, pero hágales el cachete. No, pero me voy a perder todo ese dinero. No, mejor no.
Se arrepintió.
Qué pena. Bueno. Sí, pero ni modo.
Tenemos pues, estás igual. Ah, no, ya después. después.
Tenemos un enlace bien importante, pero antes del enlace, simplemente decirle que Sportline... La tienda con las mejores marcas deportivas en El Salvador, ahora en Plaza Mundo Apopa. Búscanos en el primer nivel.
Sky Familiar tiene la mejor programación para ver la nueva temporada de las ligas del fútbol. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos, que te trae la Liga Santander, la Premier League y la Bundesliga. Completas, en vivo y en exclusiva, llamando al 2205-8585.
Y después de esos consejos nos vamos directamente hasta Tulsa, Oklahoma, para hablar con el colega periodista y fotógrafo Walfrey Rodas, que está, pero tiene el detalle al dedillo, toda la información de la selección de Estados Unidos con la que nos vamos a enfrentar el próximo jueves en el arranque de la octagonal de las eliminatorias rumbo a Qatar. ¿Qué tal, Walfrey? ¿Cómo estás? Un saludo, te escucha todo El Salvador a través de el Wiriwiri al aire.
Mucho gusto a todos ustedes, no sé si me escuchan bien
por allá. Te escuchamos perfecto.
Ok, saludo a ustedes en la mesa. Pues no sé qué es lo que desean saber.
Un montón de cosas, sobre todo, mira, que creíamos que no iba a venir el Pulisic porque se tenía que recuperar, que había estado con COVID, pero yo creo que eso había sido para, más que todo, emocionar a la gente y que Pulisic no tenía nada.
Pues nosotros también creímos que ya se estaba escuchando que él no iba a llegar, ¿verdad? Pero ahí sí que no sabemos hasta que ya esté en el avión y que vaya. Eso es como todo, ya saben, que como cuando dejaron al pescado en Guatemala y nunca llegaba al partido de la eliminatoria y lo volaron en un avión privado. nunca se sabe qué va a pasar con estas cosas. Pero sí, supuestamente la selección de Estados Unidos se empieza a juntar sábado y domingo en la ciudad de Nashville. Y ya empiezan a su preparación el lunes, y por lo que yo he escuchado, vuelan el miércoles a la ciudad de San Salvador, probablemente reconozcan cancha el miércoles y juegan el jueves.
Okay. Walfrey, aquí se mencionaba que la selección de Estados Unidos iba a venir este domingo, entonces se descarta eso que se había dicho.
Yo no he escuchado que llegan el domingo, porque no están juntos todavía.
Uh-huh. Ok.
Y como que hay varios que tienen en el fin de semana.
Mira, te lo digo porque ellos juegan en El Salvador el jueves y el domingo se juega en Nashville. Entonces, para ellos es más conveniente seguir entrenando en Nashville porque van a jugar contra Canadá ahí.
Okay, oye Walfrey, ¿y cuál es la cuál crees que es la expectativa que tiene Estados Unidos del partido contra El Salvador? Me imagino que los tres puntos en San Salvador están dentro de los planes de Berhalter, pero seguro, ¿no?
Realmente se escucha que no va a ser fácil. México no cree que va a ser fácil. Si México cree que no va a ser fácil, no creo que Estados Unidos crea que va a ser fácil. Los muchachos de El Salvador han estado tirando buenos partidos. Entonces, que no se desinflen, porque si se desinflan, ahí es cuando todo se cae.
Okay.
Walfrey, ¿tienes alguna información de los jugadores europeos si van a tener algún problema para viajar a Centroamérica por todo esto, que hay algunas ligas que no quieren que sus jugadores salgan?
No, realmente no he escuchado nada de eso, pero sí traen bastantes, porque la Federación de El Salvador pidió que todos los que vamos para allá estemos vacunados y que mostremos nuestros documentos de vacunación o que tengamos los exámenes de COVID. Entonces, la Federación de El Salvador está tomando serio esto. Y yo te digo que creo que esa es la razón porque Estados Unidos no va a pasar muchos días en San Salvador por la misma situación de la enfermedad, la inseguridad, y a ellos les conviene jugar y practicar en Nashville, porque Canadá no se les va a hacer fácil a ellos.
¿Cuál es el itinerario que están teniendo la selección de Estados Unidos en Nashville?
O sea, ellos van a empezar el lunes a entrenar en Nashville. Todavía no están en Nashville.
Claro.
Okay.
Sí, porque creo que hay varios que juegan este fin de semana, ¿o no? En Europa.
Exactamente. En Europa y la MLS. Uh-huh.
Por supuesto.
Acuérdense que, y otra gran noticia que fue hace 2 días, 12 jugadores de Estados Unidos van a jugar la Champions que viene.
Claro. Oye,
en diferentes equipos.
Por supuesto. Walfrey, ¿qué tan presionado crees que está el ambiente en la selección de Estados Unidos por hacer un buen papel en estas eliminatorias después de lo que pasó rumbo a Rusia?
Claro. Oh, claro, es una presión grande. No quieren quedarse fuera del Mundial. ¿Quién se quiere quedar fuera del Mundial? Es un proceso diferente esta vez con jóvenes. Si ustedes se han dado cuenta, en los últimos juegos ya no tenemos a las estrellas de antes, el Pato Howard, Dempsey, todos se han desaparecido uno poco a poco. Ahora estamos viendo totalmente un nuevo Estados Unidos, el grupo dorado le llaman. Entonces, quiera o no, son jóvenes como el equipo de El Salvador, mucho joven que están con presión y quieren ir a un mundial, pero claro que sí hay presión. Creo que Bell Harper no la lleva suave, y muchos se han escuchado que él tal vez no llegue al mundial con el equipo. Entonces sí hay presión, tiene que haber presión.
¿Tú crees que el 11 titular de la octagonal sea muy parecido al que le ganó a México en la Nations League?
Yo creo que sí. Pero recuerda que no había europeos en esta de Nation Leagues. No estaban todos los europeos. Yo pienso que va a traer europeos. Yo creo que va a estar duro. Va a estar duro para El Salvador, porque ellos van por los 3 puntos. Ellos no los quieren dejar ir.
De la selección del Salvador, ¿a quién podría destacar?
Bueno, para mí mi sorpresa es que los dos hermanos Roldán van a estar ahí en el campo. Uh-huh. Eso es algo que casi no existe, casi no pasa. Y que uno haya jugado para Estados Unidos y que él haya escogido El Salvador, eso es la noticia de todos los días aquí. Porque su papá guatemalteco y la mamá salvadoreña, él decide jugar por El Salvador. Creo que fue la última opción que él tuvo, porque sabía que a Estados Unidos tal vez nunca la iba a hacer.
Ok.
Y hoy de la cólera se van a tragar un gol.
Bueno, Walfrey, bueno, muchísimas gracias por esa valiosa información. Entonces, estamos hablando de que Estados Unidos vendría hasta el miércoles a El Salvador, imagino.
Martes, yo pienso que martes o miércoles.
Ok.
Yo no creo que ellos vayan a pasar una semana allá.
Sí.
Realmente, si ustedes se ponen a pensar, no hace sentido, porque ellos van por un juego allá y ellos tienen todo aquí en Nashville para entrenar y todo, y ahí va a ser el juego que sigue, va a ser ahí.
Entonces, en otras palabras, solo van a venir a tocar base. ¿Vas a venir tú con ellos?
Sí, yo llego también a El Salvador. Yo llego el día jueves.
Bueno, entonces puedes venir acá a la cabina con nosotros, ¿no?
No creo, porque él va a querer salir de aquí a Reu.
Ah. ¿Ah? No, pero yo ya estoy vacunado, Sergio.
¿Viste? No, es eso. Es que él quiere ir a Reu. Vos sos de Reu, ¿verdad?
Yo soy de Guatemala, soy de Retableu.
Por eso te digo, ya se te olvidó que le dicen Reu, mira.
Yo salgo a las 6 de la mañana de El Salvador. Yo voy a estar en El Salvador menos de 17 horas también.
Bueno, igual le queda chance.
Ve qué chucante, voy a decir.
sí sería bueno conocerlos y saludarlos por allá.
Aquí
bueno,
tenés tu silla.
Gracias, Walfrey.
Aquí te esperamos.
Y si no, en el estadio seguro.
¿Quién creen ustedes que va a ganar?
Aquí siempre gana El Salvador. Y cuando no gana es porque el partido está mañado.
Oh. Ok.
Bueno, bueno, Wilfried, solo una pregunta rápida. ¿Estados Unidos viene en propio vuelo?
Charter, sí. Ajá. Claro.
Ah, ok. Uh-huh. Perfecto.
Bueno, vienen en el US-1B.
Algo así. Vive el B-50.
Okay, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Wilfried. Será Wilfried Rodas, periodista guatemalteco que cubre la selección de Estados Unidos y que vendrá a cubrir la próxima semana aquí la octagonal. Ahora que veo aquí la convocatoria, Sergio, Graciela, ¿hace falta alguien en este equipo o confiamos en que Hugo Pérez ha tomado, tiene la materia prima?
Yo ahí me quedo callado porque yo hasta ahora le he dado el voto de apoyo.
De confianza.
Sí, hoy incluso tenemos una convocatoria con un invitado especial. ¿Qué tal eso? Como que si fuera serie de televisión, ¿no?
Que lo está reservando.
Sí.
Es un cameo.
Cabal. Es un cameo appearance. Ah, cabal. Y también viene Joshua Pérez con nuevo contrato.
Sí, ayer fue presentado con el Miami FC.
Sí.
De la USL.
Cabal.
¿Y vos, Grace?
Bueno, yo no veo a Juan Carlos Portillo. Podría ser una de las ausencias que se pueden notar dentro de la convocatoria, pero por lo que él ha dicho en las últimas entrevistas que ha dado el profesor Pérez, es que él está probando muchos jugadores. Y prueba de ello, creo yo, es el nuevo jugador que se ha incorporado. Y vamos a ver cómo funciona. Yo creo que todavía estamos como en un experimento, en un laboratorio, a ver qué funciona mejor.
Sí, pero es que también acordémonos que el ¿cómo se llama? El experimento es a largo plazo.
Exacto.
Porque no estamos pensando en Qatar.
Por eso te digo que si ves este equipo y ves el proceso y ves que todavía estamos conociendo jugadores, uh-huh, eso más o menos te deja la idea de cómo estamos, de que a qué altura del proceso estamos. ¿Verdad? Es decir, estamos en el proceso en que todavía estamos viendo quiénes con quiénes vamos a poder contar y después con quiénes.
Solo ponete a pensar cuántos meses tiene el profesor de estar con este equipo.
Tres meses. Entonces,
y eso a veces, uh-huh, quizás puede generar un poco de preocupación porque decís que estás probando jugadores en una etapa tan importante de la selección.
Es que no es importante.
¿Cómo
no?
No
es importante porque nosotros no estamos peleando por un lugar de Qatar.
Peleando, pero sí estamos poniendo a prueba el desempeño de jugadores.
Ah, claro. Ajá, eso exactamente. Sí. Ya lo vimos anteriormente que fue con bastante éxito que lo hicieron.
Es una super pretemporada.
Sí, cabal, esa es una super
temporada. Porque cada examen que tenemos es una cosa.
Sí, es una super pretemporada. ¿Verdad? Que ya lo dice que va a ser para.
Claro.
Hablemos el otro año, dijo, esta época.
Aunque me parece que también lo de Juan Carlos Portillo era el tema porque cuando él hace la convocatoria, él no estaba jugando con Alianza por lesión todavía. Apenas regresó en el último partido contra el FAS. Juan Carlos Portillo no estaba del todo bien. Y luego en otro medio escuché que Hugo Pérez dijo, o al menos aclaró, que el tema de Nelson Boni era porque tenía que ser
cuarentena.
Al regreso y el club no lo... Que es el mismo problema que están teniendo o que están tratando de resolver en la liga inglesa y en la liga española, por cierto, que son los jugadores que... Pues sobre todo de Jamaica, Estados Unidos.
Y por eso los que tenemos en Inglaterra no los vamos a traer.
Sí.
Los que tienen que ir a Sudamérica, básicamente.
También.
Lo que pasa es que vino Gran Bretaña y dijo, ellos tienen una, le llaman lista roja de países a los que si entras de ahí tienes que hacer una cuarentena y están todos los de Sudamérica, por ejemplo, o muchos de los de Sudamérica, entonces ahí están peleando. La FIFA todavía está recomendando
que los dejen ir.
Pero todavía no se ha puesto seria.
Sí.
Y yo creo que ahí ya va a ser otra cosa.
Sí, pues vamos a ver cómo se desenvuelve. Es una pequeña guerra. Bueno, me dice Mano que hemos llegado al fin del segundo bloque. Llegamos hasta aquí con la transmisión radial por Femenina y Fiesta. Pero todavía tenemos uno más por Tigo Sports. Ya regresamos. We'll be right back.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso acá. Se pone, un día vamos a vender esos espacios.
Sí, yo creo que sí, fíjate.
Estamos hablando de la hermandad centroamericana.
Ah, hacerlo tipo Facebook Live.
Así es. Estoy buscando por acá lo que me mandó Samuel. Aquí está. Solamente quería decir que Sportline, ahora en Plaza Mundo, Apopa, búscanos en Primer Nivel y también en nuestras redes sociales, en Facebook como Sportline El Salvador y en Instagram como Sportline SB. Así es. Pues bueno, mañana todavía tenemos jornada sin seleccionados, porque los seleccionados ya están concentrados entrenando con Hugo Pérez y poco a poco van a ir llegando los legionarios. Por ahora sabemos que Enrico Dueñas viene el domingo por la mañana y que Darwin Serén viene el domingo por la noche, vea, desde Houston, después de su partido. Y todavía faltarán 8 jugadores más que tienen que estar llegando entre sábado y domingo y primeras horas de lunes incluso para algunos. Pero sin embargo, a ver, jornada, Graciela, contanos cuál es el primer partido del sábado. Pero antes de eso, creo que nos podemos tirar para ir pronosticando de un solo, podemos ir tirando la cortina. Guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Vaya, ahora sí, este va a ser pronosticada, pero completamente en vivo, porque veo que ninguno ha
ninguno de nosotros, es cierto.
Va a ser trabajo neuronal de inmediato acá, y aquí le estaba viendo si Sergio y Oscar se logran despegar del sotanero de una vez, ¿verdad? Que es Cristian Villalta con
un puntito.
Un solo acierto.
Así es. ¿Qué? Bueno, siguiendo las instrucciones precisas de Samuel Martel, en el Estadio Gregorio Martínez en Chalatenango, estos partidos son de mañana, recuerden, a las 6 de la tarde, Chalatenango, 11 Deportivo, precios general $4, sombra 6 y tribuna $10.
Ok, Chalatenango, 11 Deportivo, Oscar.
2-2.
2-2.
Sí, para acá.
Buen partido.
Está entretenido.
Sergio.
A mí no me queda la menor duda que va a ganar el Once Deportivo y va a ser 1-2.
1-2. Graciela.
0-2.
0-2. Gana Once Deportivo.
Así es.
Y yo digo que quedan 1-1. A ver cómo me va. ¿Qué falta?
En el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel, a las 7 de la noche, Águila contra Jocoro, General 5, Tribuna 10 y Platea $18.
Oscar Águila Jocoro.
Aquí lo tengo ya, ya los tengo apuntados. Ah, el Águila, gana 2-0 el Águila.
2-0 el Águila.
Sí.
Ok. Sin seleccionados, pero igual. Sergio.
Yo creo que va a ser lo mismo. Voy a copiar.
2-0 también.
2-0. Vaya. Sí, el Águila anda así en estado de gracia.
Graciela.
3-0.
3-0 gana el Águila.
Sí.
Yo también me voy con el 2-0 de Oscar Guerra y de Sergio. ¿Qué sigue?
En el Estadio Las Delicias, en Santa Tecla, a las 7 de la noche, el Santa Tecla recibe el Municipal Limeño. Precio general $4, esa es promoción 2x1, Tribuna 7 y Platea $15.
Ok, Santa Tecla Limeño en el Las Delicias, Oscar.
Gana Santa Tecla 1-0 para quitar a Cerla.
A Limeño, sí. Y Limeño que viene de 5 derrotas en 6 partidos. Sergio.
Va a seguir perdiendo el Limeño, que ese no levanta cabeza. Y como la promoción está al 2x1, va a ser 2x1.
2x1.
Sí.
Con la chuchera ya está confirmado. Viene mañana la chuchera. Bueno, vamos a ver si lo confirma.
Ah, bueno, Agustín Castillo para entrenar a Municipal Limeño, otra vez.
Le van a pasar copia, porque...
Grace, si hubieran quedado con Ancheta, fíjate, pero bueno.
2-0.
2-0. Mira cómo tiene Ancheta el martes ahora.
Sí. Ah, el martes.
Yo digo que gana Santa Tecla 1-0 apenas. ¿Qué sigue, Grace?
En el Estadio Jorge Suárez Landa Verde, a las 7 de la noche, Metapan contra Alianza, General $5, Sombra $10 y Tribuna $15.
El Metapan de Misael.
Ojalá. Pero gana el Alianza
0-3.
Yo voy a darle un voto al Metapan, que ni debería. Pero no, va a ser un empate 1-1.
1-1 con sí, Alianza, ok.
Con Alianza.
1-2.
1-2. Yo digo que quedan 1-3.
Sí, incluso sin seleccionados el Alianza. Anda, sí. más que ser un equipo superior o algo, anda con la deuda todavía, entonces quiere nivelar. Sí, por eso precisamente ya. Y después de lo mostrado contra el FAS, creo que tiene para,
sí, yo,
para eso.
Por ahora le basta con lo de Arboleda y Mercado, lograron meter problemas al FAS.
Y a ver si debuta el nuevo jugador. Ya vinieron los papeles de Mena.
Stewart.
Ok.
¿Ya vinieron, Samuel?
Stewart.
No, todavía. Bueno, pero todavía
todavía no, bárbaro.
Vaya, estos son los partidos del domingo.
Vaya, ojo que aquí ya Samuel dijo algo bien importante
para
ese momento.
Así es, siguiendo las instrucciones precisas de Samuel, aquí se cambia el estadio. Se iba a jugar en el Cuscatlán, si no me equivoco, y ahora se va a jugar en el Toledo Valle de Zacatecoluca a las 3:15 de la tarde, Platense Atlético Marte. Sol General 5, Preferente Norte 7, Preferente Sur 5, que es la afición visitante, y Sombra $10.
Ok, esto es Platense Marte, esto lo cambia todo.
Así es.
Okay.
Esto va a estar bueno.
Oscar.
Sí, podría ser.
Va a quedar 1-1.
1-1 Platense Marte. Sergio.
2-2.
2-2.
2-1.
Graciela, 2-1. Yo también creo que va a ganar Platense 2-1 el Marte. Y nos queda un partido más.
El martes en diablado.
Sí, ¿eh?
En el Oscar, Alberto Quiteño en Santa Ana, FAS contra Firpo, a las 3:15 de la tarde, General 4, Sombra $10 y Tribuna $15.
Oscar. 1-1.
1-1.
1-1.
Sí, el clásico 1-1. Sergio.
0-1.
0-1.
Sí. Gana Firpo.
Gana Firpo.
Gana Firpo. El Firpo de Sergio.
Y el Firpo de Sergio, de Sergio y Daniel.
¿Por qué te hiciste firpense, Sergio?
No, yo desde hace 2 temporadas creo que me gustó cómo andaban jugando, pero no.
Además, lo lograste ver antes que todos. Los demás, ¿ves?
Así es, así es.
Cuando vos dijiste,
Sergio, nos trasladamos.
Ojo con el Firpo, nadie te hizo caso.
Entonces, me quedaron mirando con un desprecio total.
Sí.
Dijeron, ay Dios, son cosas de su edad.
Graciela.
2-2.
2-2. Fafirpo. Y yo digo que quedan 0-0. Vamos a ver qué tal. Bueno, eso es los pronósticos de la jornada, que ya se los dejamos.
Igual recordarle a la gente que son, no hay seleccionados en los equipos porque ya están concentrados desde ayer jueves. Después de la jornada de media semana ya quedaron, los que juegan en equipos salvadoreños y a la espera que se unan los legionarios entre domingo y lunes para ya preparar el partido del jueves contra Estados Unidos, que va a estar
una gran semana, es una gran semana con la selección pendiente.
Bendito sea Dios que envió una luz que les abrió el cerebro a los de la primera división.
¿Para que presten a los jugadores?
Sí.
Está bien.
Pues.
Porque cada día se ponen más difíciles. Bueno.
Y es que aquí no solo es primera, es un poco de todo, Sergio, me parece, por los mensajes que se mandaron la semana pasada antes del viaje, o antepasada antes del viaje a Costa Rica, que empezaron a surgir ya aquellos fantasmas que han tenido al fútbol así, que uno dice una cosa, horrible, otro dice otra, correcto. Entonces,
era lo que yo comentaba cuando, cuando ya no le permitieron a Hugo seguir con su plan original de agarrar a los jugadores y mantenerlos, sino que, no, tráiganse, vénganse ya rápido porque nos necesitamos en el equipo para entrenarlos bien y ponerlos en forma, no, hombre.
Sí, pero no creo que Hugo Pérez se haya inventado que iba a tener los jugadores a disposición.
No, yo creo que ahí hubo alguien que mintió y no fue Hugo Pérez. Hugo es el enganchado.
Sí, entonces, son esas cosas que al final, gotitas tras gotitas, no solo le ha pasado a Hugo Pérez, era lo que esperábamos que no sucediera, pero ya, digamos que ya es la primera mancha, en el expediente de Hugo Pérez, sino en el proceso este, que también termina.
Era lo que yo comentaba después de haber vivido tantos procesos, entre comillas, y sobre todo a la hora de ver, ahora se pusieron más voraces, porque vieron lo que significa la selección en términos de taquilla con los hermanos lejanos. Hoy sí vale la pena, no como antes que iban y tenían que pagarles a los muchachos para que los fueran a ver.
Haciendo mella en la paciencia de los entrenadores.
Cabal.
Sí, pero fíjate que dentro de todo, dentro del pequeño desorden que hubo, al final me parece que la primera división pudo haber sido mucho más hostil y yo creo que la intención, pese que se pudo haber hecho de otra manera, no era necesario que llegaran, ¿verdad? Pero la intención de invitarlos a su retorno, sentémonos, hablemos, ¿verdad? Y definamos la situación, yo creo que eso fue un buen gesto. Igual debieron haberlo hecho antes. Yo recuerdo que justo cuando anunciaron los partidos, que en un principio iban a ser dos, Costa Rica y después contra Venezuela o Bolivia en un principio, dijeron que se iban a reunir un jueves para definir qué iban a hacer el calendario.
No deja eso, antes todavía, después de Copa Oro, que era todo miel sobre hojuelas y vivíamos en la tierra prometida, que se iba a modificar el calendario para no afectar a la selección.
Ah, sí, es cierto.
Y vino y no se modificó después.
Sí. Yo creo que lo dejaron vivir ese pequeño desorden demasiado tiempo hasta que explotó así, pero
ahora ya es muy tarde para rectificar.
Pudieron haberlo puesto en papel.
Yo también creo
desde
que
un principio,
ya vas chineando un partido, sí, no se te olvide.
Sí,
y lo va a hacer un día después del último partido, sí, de la triple fecha.
Y lo van a cambiar de sede además, porque era 11 Alianza y ahora va a ser Alianza 11 Deportivo, o sea que ya.
Y un día después
que
de que,
sido tan
que está para 10,
tan gesto de buena voluntad que, miren, vamos a hablar. No, eso creo que fue un gesto de prepotencia, decir, bueno, y ustedes que andan inventando, vengan aquí con los papas para...
Bueno, se puede interpretar así también.
Claro, para también darnos cuenta.
También.
Y menos mal que Hugo es tranquilo y dijo, no, yo no voy a hablar, yo voy en una situación a escuchar y ver qué saco.
Claro. Y la cosa es que si te vas dando cuenta, cada vez hay menos jugadores, es decir, primero eran 3, después eran 6 los que venían de otras ligas, ahora son 10 los que vienen de otras ligas.
Que tiene
son 10 y 13 ahora, están casi parejos.
Pero es que mira, Sergio, ¿y qué tiene que andar haciendo el técnico reuniéndose con dirigentes de la primera división para arreglar? O sea, por eso te lo valgo que sea al principio que viene, que toma posición del cargo, se sienta, platica para que lo conozca, si no lo conocen, pero ya, o sea, no es labor del técnico estar arreglando horarios, préstamos.
Los desórdenes
no,
que hay otro
correcto,
encargado.
Entonces, ahí te queda claro por dónde viene el problema, pues. Porque el técnico no tiene que andar haciendo nada.
No, él no tenía nada.
Es decir, más allá de que si quiere ir a platicar con ellos, pero no para hablar de un tema como ese, porque no es...
Sí, tal vez que eso hubiera sido tal prerrogativa del director deportivo que ya tiene la selección.
Pero sin embargo lo hizo. Creo yo de que sí. Era como para no tener el ambiente tan caliente.
Así es, porque él tiene una buena actitud, siento yo. Y yo no creo que ha sido gesto de buena voluntad, reitero, sino fue aquello
que,
hey, miren, aquí mandamos nosotros, entonces yo lo mando a traer a este que me venga.
Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no critico el hecho de que haya llegado.
No.
Yo lo que critico es que se haya tenido que llegar hasta ese momento.
Que lo hayan llamado.
Correcto. Y que él tuviera que ir a arreglar un asunto que no le...
competía.
Que no le toca. Más allá de eso, al final, sí, por cortesía, por llevar la fiesta en paz, por lo que sea, no hay ningún problema que haya ido. El problema es que no tenés que llegar a ese punto.
Así es.
Que el técnico tiene que andar solucionando problemas que
porque
no le corresponden.
Porque tan bonito que íbamos, pues, que veíamos que había orden.
¿Hasta
pero,
qué?
Vos lo dijiste, primer desorden.
Sí, ya.
También hay otro punto que nosotros estamos pidiendo que compita, o tenemos la esperanza de que el equipo compita y que creemos que, pero no se ha cambiado nada, son los mismos jugadores. No hay un intento de la liga por mejorar, no se ha trabajado en las bases, ni siquiera se ha trabajado desde lo administrativo, y le estamos pidiendo que con lo que hay trabaje. Y entonces lo que el señor ha hecho es básicamente, bueno, voy a ver de dónde saco jugadores, porque con lo que hay aquí no lo saco adelante.
No,
sí, porque la vez pasada que hablamos aquí con él, tal vez yo no me supe expresar bien, pero yo decía, vaya, si esta gente de la primera división se está dando cuenta que la diferencia entre uno formado allá en los Estados Unidos con metodología de la que ocupa Hugo y los que están acá, entonces, ¿por qué no adoptan cosas similares? Y vaya, no necesariamente tiene que ser en la forma de entrenar de él, sino en la forma de prepararlos físicamente, porque esta selección no es como la anterior, que jugaban 40 minutos bien o 30 minutos bien y se olvidaban que tenían 90.
Pero estás hablando de algunos dirigentes también que dijeron que los torneos sub-17 eran un gasto y no una inversión.
Yo sí creo que él es más exigente en lo físico con los de la Liga Nacional, creo yo, por ejemplo, porque... él va dependiendo de las ligas, ¿no? Y por ejemplo, Joshua Pérez no ha competido, igual lo lleva porque considera que está jugando en una liga superior a la de El Salvador, pero Juan Carlos Portillo no lo lleva porque no cree que después del tiempo que pasó sin jugar esté listo como para poder competir con el resto. Entonces es más exigente en lo físico con los de aquí.
Sí, porque son más deficientes. Ahora bien, ¿viste el último partido de Juan Carlos?
Contra FAS.
¿Sí?
¿Sí?
Yo no le vi la movilidad que solía tener.
Bueno, por eso mismo. Uh-huh. Era su primer partido.
Entonces era, sí. Claro. Entonces ha bajado radicalmente en su desempeño físico.
Es que ese es el gran problema que tenemos nosotros, y que la gente también entienda que por eso es que en Europa no hay ningún problema que los jugadores se junten 3 días antes, porque todos están a un nivel físico similar, a un nivel técnico similar, entienden la táctica en que solo les dice, vaya, hoy vamos a jugar 3-4-3 con dos llegando y ya.
Claro. Vaya,
un par de repeticiones y
ya estuvo.
Y vamos.
Correcto.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ya nos está regañando el productor. Gracias, Oscar, Sergio, Graciela, Manu,
Samuel. Lo está haciendo
Samuel.
Para que dejemos en paz a la primera división y a la federación.
Nos vemos el lunes de regreso por acá.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Thank you.